Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, en el fin de semana en el que la Liga nos dice adiós. La Liga que nos ha dejado muchas más emociones en la parte baja de la clasificación que la lucha por el título. Una dinámica, eso sí, un tanto peligrosa en los últimos años, que ha provocado que difícilmente podamos creer a día de hoy que esta es la mejor Liga del mundo. De ahí que el anuncio que hizo Zidane de priorizar la Liga la próxima temporada nos hace albergar esperanzas de que esto va a ser más igualado. En la lucha por el título, desde luego, porque falta le hace. Lo que queda por decidir, se juega mañana a las 4:30 de la tarde, que es ni más ni menos que un puesto de descenso, aunque el Girona parece abocado ya a la segunda división, uno de Champions y tres de Europa League. El domingo les toca despedirse al Madrid en casa ante el Betis y al Barça en Eibar. Lo cierto es que la jornada en general va a provocar despedidas muy sonoras en muchos equipos. Estamos ante un fin de semana con muchísimos frentes abiertos y el último nos lleva hasta el Fernando Buesa Arena de Vitoria, donde se disputa la Final Four, la fase final de la Euroliga de baloncesto. Y la semifinal ha sido tremendamente decepcionante porque después de dominar casi todo el partido, un parcial de 30-17 en el último cuarto ha condenado al Real Madrid. Real Madrid 90, CSKA de Moscú 95. Los rusos se las verán en la final ante el Efes Pilsen, que anteriormente ha ganado a Fenerbahce por 92-73. Nos vamos hasta los vestuarios del Fernando Buesa Arena y está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Evidentemente la cara es de decepción. El silencio, si no fuera porque los medios de comunicación estamos dentro de este vestuario, sería probablemente total y absoluto. Y te está escuchando Rudy Fernández. Rudy, ¿cómo explicamos lo que ha pasado?
Pues bueno, yo creo que es el deporte, ¿no? O sea, llegar hasta aquí creo que tenemos que estar muy orgullosos. Es cierto que el partido, bueno, yo creo que hemos estado en muchos momentos del partido muy bien, muy centrados, y después yo creo que ellos, bueno, hemos acusado, ¿no?, que han ido muy pronto al tiro libre en el último cuarto y en ese sentido pues no hemos podido desplegar, digamos, nuestra defensa agresiva y en ese sentido yo creo que por pequeños detalles también nuestros, ¿no?, se nos ha ido el partido.
Pues te escucha Rudy Fernández, Joseba.
Hola Rudy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te agradezco mucho que estés esta noche en directo en el partidazo.
Nada, un placer.
Es que ha sido muy dolorosa la forma en la que habéis caído, porque habéis dominado tres cuartas partes del partido y habéis dominado bien, además.
Bueno, sí, como te he dicho antes, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido, y por pequeños detalles y en el último cuarto, pues yo creo que en ese momento pues no hemos sabido reaccionar y hemos acusado esa derrota.
Ha habido un momento de mala selección de tiro y luego decisiones arbitrales muy controvertidas, que parece que os han sacado un poco del partido, ¿no?
Sí, puede ser. Puede ser que los árbitros nos hayan sacado del partido, por lo que te he dicho antes, ¿no? Ellos han ido muy pronto al tiro libre, no sé cuántos tiros libres han tirado, pero una barbaridad. Pero bueno, no creo que hayamos perdido por eso, ¿no? Creo que también hemos de ser conscientes de que hemos hecho algunas cosas mal, pero yo soy muy orgulloso de la actitud del equipo, de cómo hemos reaccionado después de la Copa, de poder estar en otra Final Four. Y bueno, esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Llegar hasta aquí, las cosas buenas, pues a veces ganas títulos como el año pasado y hoy nos toca la cruz. Y nada, a reaccionar y a pensar en la Liga. Sí. Bueno, en acabar la Liga regular y a por la Liga.
Pero qué puñetera es, puede llegarse la Euroliga, ¿eh? Cuando ganas muy bien, pero después de haber jugado 30 partidos, de haber estado todo el santo año, dale que te pego, viajando por Europa, joder, que se vaya todo en unos minutos al final, tiene que ser doloroso, ¿eh?
Bueno, hay que ser conscientes de que la temporada es muy larga, ¿eh? Es un calendario muy exigente y nosotros tenemos casi 85 partidos en una temporada regular, ¿no? Y claro, eso lo tienes que contar con el año pasado también. Estamos llegando a casi todas las finales, una Final Four. Bueno, yo creo que, por supuesto, hoy vemos la cara negativa de haber perdido, pero yo estoy muy orgulloso de llegar hasta aquí y de mis compañeros. Ahora solo falta levantarnos, tenemos detrás a una afición que nos apoya seguramente y que estará orgullosa de la lucha que hemos planteado hoy en el partido, pero bueno, ahora te toca levantarse, como te he dicho antes.
Ayer, cuando hablamos con Pablo Lasso, le preguntábamos a qué jugador no querría ver mañana en el CSKA y nos decía, sin duda alguna, el Chacho. Tenía razón, ¿eh?
El Chacho, De Colo, Claypool, Hewitt, Yo creo que son todos. O sea, al final gana un equipo y es cierto que ellos son grandísimos jugadores y el Chacho ya lo conocemos de primera mano, pero al final es un equipo y ha ganado, pues eso, el equipo y jugadores importantes.
Rudy, te agradezco un montón que hayas estado esta noche en el partidazo. Mucha suerte para lo que queda de temporada y muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta pronto. Oye, pues qué análisis más sereno ha hecho Rudy, Pilar, en un momento tan tan complicado como este, porque insisto que tres cuartas partes del partido las ha dominado el Madrid y un último mal cuarto la ha dejado sin final.
Pues yo siempre digo que es jugador muy sincero, es decir, te cuenta las cosas tal y como son. Es verdad que pues hay dolor, evidentemente hay dolor dentro de ese vestuario del Real Madrid, pero bueno, son conscientes, yo creo que te lo ha dicho Rudy clarísimamente, es decir, tienes que jugar mejor durante muchos más minutos y ha sido muy claro, no han perdido por el arbitraje.
Pues enseguida volvemos a esta victoria. Gracias, Pilar. Te dejamos que vuelvas a la posición original y enseguida analizamos con el profe, con Parra y con Suáncar lo que ha sido esta semifinal en la que el Real Madrid ha caído ante el CSKA de Moscú. Recordamos que la anterior ha habido sorpresa porque el Anadolu Efes Pilsen ha pasado por encima prácticamente, sobre todo en la segunda mitad del partido, del Fenerbahce, que era uno de los grandes favoritos para conquistar esta Euroliga. Volviendo al fútbol, el final de la Liga se solapa con la nueva convocatoria para los partidos que la selección va a jugar en la fase de clasificación para la Eurocopa. Recordamos que son el Islas Feroe España el viernes 7 de junio y el España-Suecia del Bernabéu el lunes 10 de junio. Mikel Oyarzabal y Santi Cazorla son las principales novedades, aunque se esperaba con interés si Luis Enrique va a ser el encargado de dar la lista y si Luis Enrique iba a dirigir al equipo en los dos próximos compromisos. Como saben, Luis Enrique está afectado por un problema personal que Alca, ¿qué tal? Buenas noches, Alca.
¿Qué tal? Buenas noches, Josema.
¿Le va a impedir estar en esta doble cita?
Sí, es un... Mucha gente nos pregunta en las redes sociales el programa o en las particulares de cada uno. Bueno, es una situación difícil que entenderán los oyentes que por petición expresa de él y de la familia no podemos dar detalles. Es una situación familiar difícil y complicada. Y esto va a mantener a Luis Enrique, le tiene de hecho alejado de la selección española desde el encuentro de La Valeta, desde el encuentro que ganó España 0-2 en Malta. Ya no dirigió el encuentro, se tuvo que volver urgentemente a España y va a seguir alejado de la selección española, Joseba, por lo menos hasta el mes de septiembre, hasta la convocatoria de septiembre, cuando arranque el nuevo curso futbolístico. Yo creo que la federación se ha volcado con el seleccionador, le ha dado todo su apoyo. El presidente Rubiales es un buen jefe en ese terreno, maneja muy bien el factor humano y en la federación española confían en que de cara a septiembre, a la vuelta del verano, este problema familiar esté resuelto o en vías de resolverse y todo pueda volver a la normalidad. Si no fuera así, si eso no estuviera, si continuáramos en las mismas y si Luis Enrique continuara fuera de la selección en septiembre y teniendo en cuenta que vamos a la Eurocopa 2020 en el siguiente verano, estaríamos en septiembre en el escenario de buscar un nuevo seleccionador. Pero me insiste la Federación Española que eso sería en septiembre. Lo digo porque en el día de hoy, Joseba, han salido nombres, hay gente que... En esta carrera, por ver quién la dice primero, a veces la tontería más grande. Ha salido el nombre de Abelardo, ha salido el nombre de Machín, ha salido el nombre de Marcelino, con contrato en vigor con el Valencia. Bueno, no es el momento. Si en septiembre Luis Enrique sigue fuera y él decide dar un paso atrás, entonces la federación estará en el escenario de buscar un seleccionador. Ahora mismo no, por respeto a Luis Enrique y bueno, pues el presidente de la federación no está en ese juego. Ya veremos dentro de tres meses.
Pues Robert Moreno va a ser el encargado de sentarse en el banquillo en ese doble compromiso y José Francisco Molina, el director deportivo de la federación, han hablado los dos, Moreno y Molina, sobre la ausencia de Luis Enrique.
El compromiso es total entre las dos partes y en ningún momento nos planteamos un cambio de seleccionador. Y creo que este compromiso es mutuo porque él siempre ha demostrado un gran compromiso con la federación y con la selección. El compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente. No hay ningún tipo de duda al respecto. Esperamos contar con el seleccionador durante mucho tiempo.
Es como cuando se te lesiona el 10, ¿vale? En un partido, el mejor jugador sale del campo y el resto siguen jugando y lo que haces es apretar un poco más para poder ayudar. Y en ningún caso nos hemos planteado el dar un paso al lado o el apartarnos.
Pues vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos y a ver qué pasa en el mes de septiembre. En nuestra liga recordamos cómo queda la última jornada en Primera División. Mañana a la 1 el Levante Atlético de Madrid y a las 4 y cuarto de la tarde Español Real Sociedad, Valladolid Valencia, Getafe Villarreal y Sevilla Athletic de Bilbao. A las 9 menos cuarto de la noche a la vez Girona, Celta Rayo y Huesca Leganés. El domingo a las 12 se juega el Real Madrid Betis y a las 4 y cuarto echa el telón la temporada con el partido de Ipurúa entre el Eibar y el FC Barcelona. Se ha jugado hoy un partido de Segunda División en la Romareda, Zaragoza 4, Sporting de Gijón 2. Los gijoneses quedan décimos con 55 y el Zaragoza se salva, es ahora mismo décimo tercero con 50. Y se ha jugado además un partido amistoso de la selección española femenina de preparación para el próximo Mundial, España 4, Camerún 0. Y por supuesto, el tema Antoine Griezmann, que nos lleva ocupando desde el pasado martes muchísimas horas de radio, muchísimas páginas de prensa y muchísimas horas también de televisión. Lo último que se comenta al respecto es la posibilidad de que un abogado de Griezmann, del francés, se esté desplazando a Barcelona para negociar su llegada al club azulgrana, aunque todo esto es realmente contradictorio, porque si Griezmann ha anunciado que hay un club que va a pagar su cláusula de rescisión, se supone que ya ha llegado a un acuerdo con ese club, no vaya a ser que tenga que negociar ahora y no haya un acuerdo. Es decir, es todo contradictorio. El acuerdo está absolutamente cerrado con el club en el que jugará Griezmann la próxima temporada. Y sobre su marcha del Atlético de Madrid ha hablado su entrenador, el Cholo Simeone, que no ha lanzado ni un solo reproche al francés.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás. Y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
No ha desvelado el Cholo Simeone tampoco dónde jugará Griezmann, asegura el Atlético de Madrid que no lo saben, aunque hay dos posibilidades que ya se han autodescartado. Estos son Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, y Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. No jugará en ninguno de los dos.
Griezmann
puede jugar en cualquier equipo del mundo. En este momento, la verdad es que no es algo realista. Nosotros tenemos un proyecto y hay perfiles de jugadores que queremos, pero más bien son jugadores defensivos.
A la gente de Barcelona decirles que no se preocupen, el Manchester City no va a fichar a Griezmann, no nos lo podemos permitir, así que en Barcelona no se preocupen, no estamos interesados en Griezmann.
Así que tachen Paris Saint-Germain y tachen también Manchester City, con lo cual todos los caminos apuntan hacia, pues evidentemente, Barcelona. Por cierto, el Cholo ha hablado también sobre Rodri, el jugador que puede dejar la disciplina rojiblanca a cambio de los 70 millones que recoge su cláusula de rescisión. Este es el consejo que le da el técnico a su jugador.
Me pone contento que equipos poderosos lo observen en su crecimiento que ha tenido desde Villarreal y los que apostaron por él. Ha hablado bastante con Rodrigo, estamos hablando con él. Y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años. Es un futbolista que, de los últimos años que ha venido al club, el que más se ha adaptado.
Aunque ha habido sus reticencias esta temporada, sus tiras y aflojas entre Rodri y Simeone, porque ha habido muchos partidos en los que no ha sido titular Rodri, cuando todo el mundo pensaba que debía serlo. Debe ser esa táctica que utiliza Simeone para meter a sus jugadores en vereda.
De hecho, se utilizaba un poco como arma arrojadiza que el Atlético sin Rodri no ganaba, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Por cierto, ya han aparecido pancartas en apoyo a Juanfran Torres y Oblak no va a jugar mañana por una lesión muscular, diciendo de esta forma adiós a la temporada. En el Madrid todo parece indicar que Sergio Ramos tampoco va a llegar al partido del próximo domingo ante el Betis. Va a ser un partido de despedidas, supuestamente. Y atención a Vinicius, porque no ha sido convocado por Tite para la Copa América, no ha sido convocado por Brasil. Si recuerdan, hace unos meses el seleccionador le dio un toque de atención diciendo que se tenía que emplear a fondo para estar en esta Copa América que se disputa precisamente en su país, en Brasil. Bueno, pues al final Vinicius se queda sin Copa América este verano. Igual que Marcelo, aunque la ausencia del lateral izquierdo del Real Madrid en la selección era algo que estaba cantado. Sí estarán, en cambio, Casemiro, Militao, Felipe, Arthur y Coutinho. Del ámbito internacional destacamos que Casillas ha desmentido que vaya a dejar el fútbol en el día en el que precisamente ha visitado a sus compañeros en la ciudad deportiva de Oporto. Y en Italia hoy se ha hecho oficial que Maximiliano Allegri deja la Juventus de Turín. Aunque tenía un año más de contrato, la Juve y Allegri han decidido romper ese año de contrato. Se desconoce quién dirigir a los bianconeros, aunque suenan ahora un montón de nombres. Pónganle ustedes todos los nombres que quieran a la lista, empezando por Pochettino, siguiendo por Conte, en definitiva. Vamos a esperar unas horas para saber quién es el próximo entrenador de la Juve, porque mañana Agnelli va a dar una rueda de prensa a las 2 de la tarde y se supone que anunciará el nombre del nuevo entrenador. Y mañana tenemos una cita histórica en el fútbol, la final de la Champions femenina. Se juega en el Ferencváros Stadium de Budapest entre el Barça y el Olympique de Lyon. Las francesas han ganado 5 veces esta competición, la máxima competición continental, y 3 de ellas han sido las 3 últimas y de forma consecutiva, aunque Vicky Losada apuesta por la sorpresa.
La realidad es que, como llevamos este escudo, parece que tenemos que ganar todo como los chicos, pero nuestro fútbol femenino lleva muchos años de trabajo y por eso estamos en esta final, pero es cierto que el Olympique lleva muchos más que nosotras. Es cierto que es un momento histórico para nosotras, pero bueno, nosotras vamos a salir a por ellas. Sabemos que son muy rápidas, sabemos que En el juego aéreo son muy fuertes y yo creo que si defensivamente estamos muy bien tendremos nuestras oportunidades.
Y al margen del fútbol, tenis en Roma, el Master 1000 de Roma. Rafa Nadal ha ganado en dos sets a Fernando Verdasco y mañana jugará la semifinal ante Chichipas. ¿Le suena, verdad? La semifinal que se jugó también el pasado fin de semana en Madrid, en el Abierto de Tenis de Madrid. La otra semifinal la jugará en Schwarman, que ha pasado por las molestias físicas de Roger Federer ante el ganador del partido que se está disputando ahora mismo entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro. Ha ganado del Potro el primer set, 6-2, y en el segundo va ganando Djokovic, 5-2, va a sacar el jugador argentino. Al hilo de la movida, por cierto, que montó Kyrgios, seguro que lo vieron, el lanzamiento de la silla a la pista, etcétera, 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 pues esta ha sido la sorprendente, porque es muy sorprendente, reflexión de Roger Federer sobre Kyrgios.
No debería ser suspendido, personalmente. ¿Qué hizo? ¿Dañarle una silla? Eso no es suficiente para mí. Yo no sé si está en algún periodo de prueba o no tras lo que pasó en Shanghái, pero creo que no debería ser suspendido.
Nos ha dejado un poco sorprendidos.
Federer tuvo una época de su vida a romper raquetas también, ¿eh?
Bueno, muy pocas.
Al principio era un tío que tenía un temperamento difícil. Luego, pues...
Bueno, y romper raquetas rompen muchos y muchas en el mundo del tenis. Lo que pasa es que de ahí a llegar a lo que hizo Kyrgios, pues hay un trecho bastante importante. Tenemos todavía 15 minutos de entrenamientos en las 500 millas de Indianápolis. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Mejora el asunto o no?
Bueno, pues la cosa está complicada, sí. No. Porque va trigésimo Fernando Alonso en los tiempos. El Fast Friday de 2017 lo acabó Alonso cuarto. ¿Qué pasa? Que durante todos los libres, antes de llegar al momento en el que ensaya la calificación de mañana, en 2017 no hubo ningún problema. Y este año ha habido muchos problemas mecánicos, el accidente. El caso es que va trigésimo Alonso, trigésimo segundo de 36, Oriol Servia.
Bueno, pues no está nada bien la cosa. Las motos están en Le Mans, Gran Premio de Francia. Ha llegado la primera victoria en el Giro de Italia, la de Peyo Bilbao, el ciclista de Guernica del Astana. Y en gol se está disputando la segunda jornada del PGA. Lidera Koepka con -9. Y atención, Cabrera +4, Otaegui +5, Ran +5, Sergio +6 y Campillo +10. Es decir, ninguno va a pasar el corte en el segundo gran torneo de la temporada. Nos vamos directamente nuevamente al Fernando Buesa Arena porque está hablando ya en rueda de prensa Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid.
Claramente. No entiendo una técnica cuando me he girado al banquillo a decir ¿por qué saca a Eddie? Que es lo que he dicho. Me he girado, he tirado la toalla y les he dicho ¿por qué saca a Eddie después de un tiro libre? No ha habido ni una acción para protestar, o sea, no la entiendo. Esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal. Luego puedo ver el partido, esto es personal. Yo me he girado y les he dicho a mis ayudantes, he tirado la toalla, ¿por qué saca a Eddie en una situación en la que no hay nada? Es sacar de fondo. Yo creo que cuando hemos tenido la ventaja estábamos jugando bastante bien defensiva y ofensivamente. Creo que teníamos problemas de faltas en algunos jugadores, pero el equipo ha rotado bien. Pero bueno, ellos tienen mucha calidad y han sido capaces de volver a entrar al partido con algunos triples claves que podíamos haber defendido mejor y sobre todo con la sensación de que el tiro libre les daba mucha tranquilidad en el juego.
Bueno, pues ahí está Pablo Lasso.
Hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas muy buenas, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Yo creo que hay otra respuesta también ahora en castellano y ahí va.
Bueno, pues es jodido, porque el primero que estoy jodido soy yo. Entonces, mi obligación es, como en las victorias, celebrarlas, pero saber que rápidamente hay que cambiar el chip y pensar en lo que tienes por delante. Si hoy te dijera que no pasa nada, sería absurdo, estamos jodidos. Hemos perdido una oportunidad, estábamos muy cerca del campeonato de Europa, hemos sido campeones hasta hoy, y obviamente estamos jodidos, con lo cual no es fácil, pero también creo que es nuestra obligación como deportistas darle la vuelta lo más rápidamente posible. Como tú dices, pues tenemos otro partido en 48 horas y tenemos otro en otras 48 horas. Con lo cual, muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad. Y obviamente es lo que he intentado transmitir a los chicos en cuanto ha terminado el partido.
Pues esos son los planes del Real Madrid a partir de ahora. Jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo a las 5:30 de la tarde. La final se jugará a las 8:30 y después ya afrontar las últimas jornadas de la fase regular de la Liga Endesa. Las 11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en la cadena COPE. ¿Habéis visto a Jagger bailando con 75 años después de haber sido operado de corazón?
Es un espectáculo, es verdad. Es tremendo. ¿Cómo no, se no mueve?
¿Está guay o qué?
¿Eh?
¿Baila?
¿Que si baila? Joder, como si tuviera 35.
Es increíble lo de ese tío, ¿eh?
Recién operado del corazón ha dicho, mirad si estoy bien o no. Y se ha marcado ahí un baile.
Era un doble.
No, era él. De hecho, ha anunciado que ha tenido que interrumpir la gira por Estados Unidos que debía estar desarrollándose ahora mismo, pero que la retomará en el mes de julio. O sea que vuelve a los escenarios, ¿eh?
Bueno, en agosto iremos a verle, entonces.
Bueno, si vienen por aquí. Pero, si no, habrá que ir allí, ¿no?
Vamos allí.
Qué bonito el rock sin... Aquí has visto que es todo fluye, no hay ruiditos que interrumpen, ¿eh? Es precioso.
Vale. Porque vaya reflexión has hecho, Carmichael. ¿Qué querías que pusiera la venda, no, Alcalá?
Hombre, en lugar de Mick Jagger, podías poner Mickey y la venda.
Bueno, pues
que va a ser la canción del fin de semana.
La canción de Eurovisión mañana, ¿no?
Ya te lo avanzo.
Sí. Bueno,
vamos a quedar muy arriba en Eurovisión.
Vale. Luego, hoy vamos a...
Muy arriba.
Muy arriba en Eurovisión.
Vamos a dedicar una parte del Oasis de Libertad a Eurovisión. Así que nada, luego la pondremos.
Está muy bien, hay muchísima gente, aunque Jesús Bueno opine lo contrario, hay muchísima gente interesada, hay un montón de fiestas programadas en el centro de Madrid para mañana por la noche, hay un montón de gente interesada en
Eurovisión. Están viendo la NBA, barra. Sí, sí,
espera un segundito que nos pide paso Pilar con el Chacho desde Vitoria. Pilar.
Con mucha experiencia y muy ganadores, y la verdad que bueno, contentos. Ha sido un año complicado para nosotros, hemos tenido momentos difíciles y creo que esa confianza que hemos construido durante el año, yendo bastantes veces perdiendo en el tercer y cuarto, hoy ha tenido un buen resultado.
Sergio, no hay dos años iguales, ¿eh?
Bueno, la verdad que hemos trabajado mucho, yo, tanto el equipo como yo personalmente, para llegar a la Final Four y estar bien. Cuando juegas en estos equipos, en estos clubes, Real Madrid, Fenerbahce, nosotros, sabes la presión que hay y sabes que te la juegas todo aquí. Así que bueno, ahora queremos terminarlo bien. Tenemos un partido muy complicado contra un equipo con muchísima confianza y mucho talento. Y bueno, a eso tenemos que prepararlo.
Ayer me decías que las remontadas que recibía el Cheska hoy ha sido al revés.
La verdad es que sí. Yo creo que el equipo, como te he dicho, lo tenía en la mochila durante todo el año. Y hoy, pues bueno, cuando te pones 11 puntos abajo, 14 puntos abajo, tienes que creer mucho contra el Real Madrid para poder darle la vuelta. Y bueno, por suerte ha sido así. Son partidos muy complicados, venir aquí a la Final Four y jugar una semifinal y contentos por la victoria.
Ayer echaba los balones fuera, pero el secreto está en los bases.
Bueno, yo creo que para nosotros es muy importante estar bien, estar con mucha energía. Y después, como ha pasado durante todo el año, alguno saldrá y las meterá, y eso es lo que ha ido pasando. Hemos tenido, normalmente tenemos durante el partido ratos malos y no jugamos tan bien, pero el equipo sabe recomponerse y luchar hasta el final, y lo que tenemos que tratar el domingo es eso, de tener la misma energía y alguno saldrá y las meterá.
¿Sorprendido por la victoria del Efes?
Bueno, tal y como venían las cosas, sabías que podía pasar. El Fenerbahce ha venido muy mermado con las lesiones y el Efes ha venido con muchísima confianza. Es un equipo que durante todo el año te vas planteando que puede tener un bajón, pero no lo ha tenido y ha ganado al Barcelona, que era un playoff complicado, después de haber perdido un partido en casa y ganando el quinto. Así que bueno, otro partido en el Final Four, es complicado.
Sergio, ¿es tu año para ser campeón de Europa?
Bueno, ojalá. La verdad que he trabajado mucho para llegar a esta situación. Y bueno, una vez que estás aquí sabes que es un fin de semana y que tienes que darlo todo, como lo he hecho siempre. Para mí es muy importante competir, ganar, divertirme, y cada partido y cada oportunidad que tengo intento disfrutarla al máximo. Sé que a veces, pues bueno, no se puede, como el año pasado, pero creo que con constancia y con tesón, que aunque parezca que por mi forma de ser y de jugar a veces no sea tanta, sí, siempre la tengo y siempre, pues bueno, da buenos resultados.
¿Tienes a la familia que les has dicho?
Para hacer el mejor partido con el CSK y ante el Madrid.
Bueno, como hemos dicho, creo que ha habido diferentes partidos durante todo el año. Tenemos gente con mucho talento, gente muy anotadora, entonces pues a veces pues te toca anotar un poco menos y tratar de manejar un poco más la situación. Y hoy, pues bueno, me han entrado.
Las reflexiones del Chacho, 23 puntazos ha conseguido el Canario, los mismos que Nando de Colo han sido los máximos anotadores del partido. Está en el Fernando Busarena también, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Hola, Joseba, pues muy bien.
Muy
dentro
bien.
De lo que cabe, claro.
Está aquí en el estudio Parra. Hola, Parra.
Buenas, Joseba.
Y está el profe Paniagua. Hola, Gabón, profe.
Gabón, buenas noches.
Ha sido dolorosísima la forma de perder el partido,
Sí, desde luego, dolorosísima, porque el Real Madrid ha ido por delante en el marcador, llegó a tener mucha ventaja. Yo no me quiero fijar tanto en los tiros libres, pero es verdad que parece un poco anecdótico, no creo que los árbitros lo hayan querido hacer, pero esa técnica a Lasso había que tener ganas de pitarla, y se mezcla todo con un tiro libre que había fallado Nando de Coló, y justo cuando la pelota ya estaba tocando el aro, suena una megafonía que se acopla y repite el tiro libre. Nadie tiene culpa de eso, habría que hacerlo. Y luego, insisto, 42 tiros libres. Hasta Luka Doncic ha puesto un tuit en el que dice 42 tiros libres en una semifinal de Euroliga, como queriendo decir, hombre, podrán haber sido muchos, pero parecen exagerados. La forma de defender del Madrid, lo que sea, pero desde luego, entre unas cosas y las otras, el Real Madrid, que pudo ganar, terminó perdiendo por un último cuarto y sobre todo unos últimos dos minutos en los que le pasó por encima el Cheska.
Profe, ¿qué dices?
Bueno, que ha sido primero de todo un gran partido. Eso es muy importante, ¿no? Partido jugado por dos de los mejores equipos de Europa con diferencia. Veremos a ver qué pasa en la final, porque el Efes viene muy crecido, ¿no? Pero el Cheska es un equipazo igual que lo es el Real Madrid. Durante tres cuartos el Real Madrid ha tenido un plan que le ha funcionado muy bien. Ha sido un plan basado en una intimidación manifiesta de Edi Tavares, que ha sembrado el terror particularmente en la zona del Real Madrid, y al Cheska no le ha salido el plan por ningún sitio. Hay que decir que Sergio Rodríguez, el protagonista anterior, ha mantenido al equipo vivo cuando no aparecía nadie ofensivamente para el Cheska. El Real Madrid ha tenido en Edi Tavares y principalmente en Koseg a sus grandes valedores, y luego en el cuarto periodo la táctica se ha impuesto, porque el Cheska lo que ha hecho ha sido montar una defensa de cambios con Otello Hunter, sobre todo dirigiendo las operaciones, y luego, aparte de Sergio Rodríguez, pues también ha aparecido Nando de Coló, que es el gran capitán de este equipo que había estado desaparecido. O sea que durante tres cuartos el Real Madrid ha dominado, durante el último cuarto el Cheska ha dominado. Yo lo he dicho durante la transmisión, cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado, si hubiera sido con justicia, porque aunque el Real Madrid ha dominado más tiempo, el Cheska ha ejecutado muy bien su plan. Tengo que decirte también que en cuanto a las faltas, que es verdad que hay una evidente desproporción, también depende mucho de cómo plantees tú el partido desde el punto de vista defensivo, ¿no? Y el Real Madrid ha ido claramente desde el principio, además, porque estaba ya en tres faltas rapidísimo, prácticamente en los dos primeros minutos, ha ido, no te digo que hacer faltas, pero sí hacer una defensa muy dura en el perímetro, perfectamente consciente de que los jugadores de perímetro, particularmente de Coló, Sergio, el propio Hackett, etcétera, son jugadores muy importantes en la ofensiva del Cheska. Pero sí es verdad que es un poco desproporcionado, aunque yo creo que, y la técnica, por cierto, que no se me olvide, la técnica muy rigurosa y muy interpretativa, yo desde luego no la hubiera pitado de ser árbitro, pero no se puede achacar a los árbitros la derrota del Real Madrid. Ha sido un gran partido jugado por dos grandes equipos, y al final, en el último periodo, pues el Cheska, que no es la primera vez que hace eso, que recordarás que el difunto Manel Comas llamaba la táctica del conejo, que es ir agazapado durante buena parte del partido y darle el salto al final, pues el Cheska es muy experto en hacer eso. También es verdad que se lo hacen a él, pero él también lo ha hecho, y sobre todo esta temporada.
Parra, ¿qué reflexión haces del partido?
Bueno, básicamente, para empezar por el final, que cuando te meten 30 puntos en un cuarto, muy bien no has hecho tu trabajo. Con el tema este de los tiros libres he estado mirándolo porque le he dado la sensación en directo, y lo he hecho con tiempo de juego con Eri, pero lo he mirado en la estadística. Es verdad que 42 tiros libres son muchos, pero de esos 42, 8 son en el último minuto, cuando el Madrid está abajo y tiene que hacer faltas rápidas para intentar acortar la distancia. O sea, de esos 42 tienes que quitar 8. Y luego, 34 contra 24 son 10 tiros libres más, que no hay tanta diferencia. Hay un momento que el Madrid está 9 arriba, a 7.36 del final, y se pone a tirar triples, y en 4 minutos tira 6 triples que no mete ni uno, y solo anota un tiro de 2. En ese tiempo le hace un parcial de 9-1 el CSKA, y empata el partido a 80, y a partir de ahí ya viene lo de la técnica, la bocina, tal, lo que quieras.
Bueno, también hay que decirlo todo, que tampoco pasa nada por decir que Yul no ha estado bien y claro, ha lanzado tres triples horrorosos.
Es que,
y no, eso no. Se ha juntado con la técnica, con ese momento de zozobra del Real Madrid, y ahí no ha sabido el Madrid cómo recuperarse.
Y el acierto ha sido clave. El Chacho ha aguantado, ha soportado al equipo durante la primera mitad, y Nando de Coló le ha llevado a la victoria. En el Madrid, Tavares ha estado muy bien en el primer cuarto, luego le han sentado y ha desaparecido, y no ha ido nadie que haya dado continuidad a eso hasta que ha aparecido Koseg, que ha sido un jugador un décimo en entrar en el partido. No puede ser que tú, tu mejor jugador en el partido sea el undécimo que entra a cancha. Eso dice muy poco de los 10 que han entrado antes que él. O sea, a mí me parece que el CSKA es un justo vencedor y hay que hacer una lectura de lo que es el partido. El Madrid ha perdido, esto es deporte, puede pasar, y de lo que es la trayectoria del Madrid. Hoy Yul ha estado mal, ayer ha estado mal, pero el Madrid lleva 6 de 7 Final Four. En los últimos 7 años lleva 6. Eso hace 15 años en el Madrid era impensable. Entonces, no hay que verlo todo tan negro, pero hay que ser realistas. El Madrid no ha sabido manejar el final del partido, ha perdido, pues enhorabuena al CSKA.
Pues sí, el CSKA que jugará la final con la entrada del Anadolu Efes. ¿Quién creéis que es favorito para el domingo, Suáncar? ¿Quién es tu favorito para la final?
Yo creo que el CSKA, aunque el Efes tiene muy buen equipo, tiene a Larkin, tiene a Misic, pero el CSKA creo que debe de ganar, aunque también sabemos que los rusos a veces se van de los partidos. Y no sé si le va a ocurrir eso el domingo. Han perdido muchas Final Four después de haber sido campeones de la liga regular. Este año han acabado segundos. Y fíjate, han podido perder frente al Madrid. Así todo, favorito el CSKA.
Profe, ¿para ti?
Bueno, difícil. El favorito es el CSKA, pero ojo con el Efes, ¿eh? Porque como es un equipo que vive y muere con el triple. Como viva con el triple, te mata. Y tiene dos jugadores en un estado de forma espectacular. Y por cierto, Joseba, lo decíamos también durante la transmisión, fíjate cómo ha cambiado el baloncesto actual, que los grandes jugadores de esta Final Four, los jugadores que son decisivos, son todos pequeños en, obviamente, en términos de baloncesto, ¿no? Son los jugadores exteriores, los tiradores, los bases, los escoltas, y en ese sentido el Efes viene muy bien armado, porque tiene ahí una pareja letal, que es Larkin y Misic, y como funciona esa pareja, hay que ganarle. Le tienes que meter 90 puntos y el CSKA, igual que hoy le hubiera pasado al Real Madrid, es capaz de hacerlo. O sea que yo doy ligeramente favorito al CSKA, pero ojo con el Efes, porque esta puede ser la típica historia de equipo que viene como cenicienta y te pega el zarpazo.
¿Tu favorito, Parra?
Yo espero y deseo que sea el CSKA el que se lleve la victoria, y si puede ser con el chacho de MVP, mucho mejor. Pero lo que han dicho tanto Suáncar como el profe, ojito al Larkin este, hoy 43 de valoración, récord histórico de la Final Four, que a mí me ha recordado actuaciones de estas de Toni Kukoc y con la Jugoplástica, cosas así. O sea, un dominio, 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, creo que ha acabado, estoy hablando de cabeza, pero una actuación brutal. Pero en el fondo de armario y en el equipo, yo veo más equipo al CSKA. Veremos a ver cómo termina la cosa.
Le ponemos el punto y final del Fernando Buesa. ¿Qué más quieres comentar, Pilar?
Bueno, yo respecto a lo que ha pasado esta noche, yo fíjate tú, y lo voy a contar y está Roberto Arrillaga escuchando, ha habido un momento en el tercer cuarto que he dicho, cada vez me recuerda más este partido a una de las series que jugó Baskonia contra el CSKA, que lo, como aquel que dice, lo veías venir, ¿no? Y en el que probablemente hacía falta más aportación de más hombres, porque hoy con una plantilla tan larga como la que tienes, se ha echado en falta determinadas aportaciones individuales. A posteriori, pues yo siempre digo lo mismo, es muy fácil a lo mejor criticar a Sergio Llull, por ejemplo, o criticar a Ion, que no ha hecho un buen partido. Yo creo que Sergio nunca se esconde, y habrá veces que acierte y habrá veces que no, pero yo creo que tener jugadores que cuando la manita, como digo yo, aprieta y el partido está caliente, en momentos determinados, evidentemente, si aciertas, los sacas, pues puede parecer mucho más fácil. Dicho lo cual, creo que no tiene grandes errores el arbitraje de hoy. Yo no tengo una televisión como para ver al milímetro plano y plano, y no creo que sea esa, ni mucho menos, la razón de la pérdida del partido. Es que esto es una final de Copa de Europa.
Una razón más, Pilar. Yo es que no me puedo callar con eso.
Sí, yo
ha sido una razón en un momento muy puntual, cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, se ha metido en ese agujero y
Si no te pones a decir, hombre, los árbitros, no, pero una razón más, sí. Uh-huh. Y es que este partido ha sido un cara o cruz prácticamente al final. Y jolín,
al cara o cruz llegas después de perder una renta, sí, importante.
Ese ha sido el déficit del
Como la final de Copa, igual.
No hubo sensación de pasada a cuchillo, porque lo hubiéramos dicho. Había tres personas en la transmisión que estábamos viendo el partido por televisión, y si hubiéramos visto eso, pues lo hubiéramos dicho, pero es que no nos dio la sensación en el directo.
Insisto que puedo equivocarme porque no tengo repeticiones, y a lo mejor mañana me siento tranquilamente a ver el partido y digo, bueno, pues mira, pues aquí creo que, porque evidentemente, a ver, Dios me libre, yo no soy colegiado ni he estudiado para la vida ni he ejercido jamás, y a lo mejor podemos ver cosas que en directo no hemos visto, por supuesto, evidentemente, pero insisto, has tenido una renta de 14 y cuando 16, los propios, sí, jugadores, y cuando los propios jugadores como Rudy han sido muy sinceros y han hablado de las causas, yo no voy a aportar una que no aportan ellos, ¿eh?
Pues Pilar Casado, Roberto Arrillaga, Suáncar, profe Paniagua, Rubén Parra, os mando a todos un abrazo gigante. Y
igualmente,
querido. Escuchando el fin de semana. Gracias
a repartir,
a todos,
¿no? Beso, a repartir gracias. Gigante a entre repartir. Todos.
Bueno, a ver
adiós,
a los backs.
Pilar. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao, chao. Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Perfectamente.
Me alegro. ¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues está muy activa, Joseba, comentando mucho lo que ha sido la derrota del Real Madrid contra el CSKA en esta Final Four de la Euroliga. Y ya lo sabes, en el 637-230010, el WhatsApp del programa, y también en @partidazocope, el Twitter del programa. Si el CSKA juega como lo ha hecho en el último cuarto, tenemos al nuevo campeón de la Euroliga, decía un oyente. La desconexión del Real Madrid al final ha sido tremenda. ¿Qué forma de tirar el partido?, decía otro. Soy del Real Madrid, he criticado muchísimo la temporada del equipo de fútbol, pero no puedo criticar la del equipo de baloncesto. Llegan a donde deben llegar y compiten siempre hasta el final. Muy orgulloso de mi equipo de básquet. Vaya derrota del Madrid, decía otro, otra remontada inexplicable que le hacen al equipo de Pablo Laso. Y muchas críticas a los árbitros, decía un oyente, la que le han liado los árbitros al Real Madrid en los últimos 5 minutos ha sido de órdago. Otro con ironía decía, los colegiados han hecho su trabajo a la perfección. Y otro oyente decía, buena Final Four la que estamos viviendo, muy emocionante, no os la carguéis con protestas arbitrales. Si hubiesen metido alguno de los triples fallados en el último cuarto, el Madrid habría ganado. Y por último, decía un oyente, hoy nos vamos dolidos, pero aplaudo el esfuerzo del Real Madrid. No es fácil estar cada año entre los mejores y volveremos.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias. Abrimos ya el Oasis de Libertad, el tiempo de opinión en este partidazo del viernes en la COPE.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.